Israel finalmente ha dado el paso, ha comenzado a invadir el sur del Líbano. Los acontecimientos en Oriente Medio se están sucediendo a una velocidad de infarto. Si ayer mismo aquí en VisualPolitik os contábamos los planes de Netanyahu y cómo la operación terrestre era algo altamente probable, tan solo han hecho falta unas pocas horas para que esto se haga realidad.
Las fuerzas de defensa de Israel iniciaron incursiones terrestres limitadas, localizadas y selectivas, basadas en información precisa contra objetivos e infraestructuras terroristas de Hezbollah en el sur del Líbano. Estos objetivos están ubicados en aldeas cercanas a la frontera y representan una amenaza inmediata para las comunidades israelíes en el norte de Israel.
Por ahora hablamos de pequeñas incursiones llevadas a cabo por pequeños grupos de comandos, acompañados por cobertura aérea y el respaldo de la artillería que dispara desde del propio Israel. Hablamos de unidades de avanzadilla que es posible que estén preparando el terreno para una invasión mucho mayor. Y esto, amigos, no es algo que lo digamos a la ligera. Las FDI han apostado en la frontera con Líbano cientos de tanques y decenas de miles de soldados que están listos para abalanzarse sobre el territorio libanés en cualquier momento. De esta forma, el modus operandi podría ser muy parecido al que llevaron a cabo en Gaza justo antes de la gran incursión terrestre que todavía se extiende hasta el día de hoy. Porque ya os lo dijimos en nuestro último vídeo, Netanyahu no va a pisar el freno hasta que consiga todos sus objetivos.
La eliminación de Nasrallah es un paso muy importante, pero no lo es todo. Usaremos todas las capacidades que tenemos.
El ejército libanés, que se estaba desplegando en la frontera con Israel, ha tenido que replegarse varios kilómetros al norte para no interferir con las operaciones israelíes. Esto ha ocurrido en una zona en la que también está apostada una misión de cascos azules de Naciones Unidas, la UNIFIL.
En teoría, estas fuerzas deberían haber servido para garantizar la seguridad en el sur del Líbano y el norte de Israel. Para lograr garantizar esa paz, lógicamente una de sus principales funciones tendría que haber sido evitar que Hezbollah pudiera operar desde el sur del Líbano y mantener toda esa región lo más desmilitarizada posible. Sin embargo, después de 46 años allí desplegados, no ha conseguido absolutamente nada.
¿Para qué han servido entonces? Buena pregunta, desgraciadamente nosotros no somos capaces de contestarla. O quizás simplemente es que esa pregunta pues no tenga respuesta. Desde luego, si algo está claro es que los cascos azules no han servido ni para garantizar la seguridad de Israel ni para garantizar la paz en la región. De hecho, durante estos años, la presencia y la actividad de Hezbollah en el sur del Líbano ha sido constante. El lanzamiento de cohetes, misiles y todo tipo de artefactos contra Israel se ha convertido prácticamente en el deporte local. Y nadie hizo absolutamente nada. Claro, de aquellos barros, pues estos lodos. Pero amigos, para no perdernos, es importante que recordemos algo que resulta clave. En lo que se refiere a la parte libanesa en este conflicto, está por un lado Hezbollah y por otro el Estado del Líbano y el ejército libanés. Dos fuerzas que han acordado convivir de alguna forma, pero que no son lo mismo. Pues bien, en este caso todo apunta a que Jerusalén va a tener la plena capacidad de operar en todo el sur del Líbano sin interferencias. El ejército libanés les da luz verde. ¿Para qué? Pues para limpiar toda la región de Hezbollah. Es decir, destruir sus arsenales de armas, eliminar sus lanzaderas de cohetes, acabar con muchos de sus efectivos militares y asegurar más o menos la paz en la zona. O mejor dicho, conseguir que al menos este lugar deje de ser una constante amenaza. En otras palabras, puede que estemos ante la operación definitiva, la jugada que dé la estocada final a la capacidad de Hezbollah para atacar a Israel durante mucho, muchísimo tiempo. Ahora bien, eso no quiere decir que vaya a ser pan comido. Y por esto tenemos que hacernos varias preguntas. ¿Hasta dónde quiere llegar Israel con esta operación terrestre? ¿Estamos acaso ante un segundo capítulo de la guerra del Líbano de 2006? ¿Qué papel puede jugar en este caso el Estado libanés y sus fuerzas armadas durante y después de esta invasión? ¿Estamos quizás ante la oportunidad de oro para reconfigurar por completo la situación de seguridad en esta zona del mundo? Pues amigos, amigas, todo esto es lo que ahora mismo vamos a averiguar. ¡Atentos!
Una lucha para lograr la paz.
Tras los ataques de Hamas del 7 de octubre de hace casi un año, Netanyahu lo tuvo muy claro. Israel ya no podía conformarse con bombardeos y operaciones de castigo que al final pues dejaban que las cosas siguieran tal cual. Esta vez no sería así. Había llegado el momento de la aniquilación total de sus dos enemigos más cercanos, Hamas y también Hezbollah. Y como solemos decir por aquí, Dicho y hecho. A la intervención total en Gaza con una fuerza sin precedentes, se le sumó la eliminación de toda la cúpula de Hezbollah y ahora también la incursión con tropas terrestres en el sur del Líbano. De esta forma, la guerra ha pasado a lo que puede ser su fase final. Con el despliegue de tropas sobre el terreno, Israel busca eliminar por completo las capacidades militares de las dos marionetas de Irán en la región. Lo que significa básicamente una cosa: cargarse de golpe y porrazo gran parte de la influencia del régimen de los ayatolás en Oriente Medio. Tanto es así que, si os fijáis, ninguna potencia árabe está quejándose demasiado de las acciones del Estado hebreo, incluso aunque estas impliquen arrasar con toda la franja de Gaza o bombardear la mismísima capital del Líbano. Esta vez a las potencias árabes suníes lo que les interesa es tener a un Irán debilitado, y eso es exactamente lo que está haciendo Israel, así que para ellos, miel sobre hojuelas. Es más, en privado estos son el tipo de comentarios que parecen escucharse. Fijaos.
El príncipe heredero saudí dijo que a él personalmente no le importa la cuestión palestina.
Sea como sea, la cuestión es que Israel ha comenzado la operación que llevaba años deseando hacer. Echad un vistazo a este mapa. El gobierno israelí ha declarado como zona militar cerrada los alrededores de tres localidades fronterizas en el noroeste del país. Son los lugares de los que parten las incursiones al país vecino. Y eso no es todo. Al mismo tiempo, la Fuerza Aérea Israelí continúa lanzando ataques sobre el barrio de Dajiya, al sur de Beirut, un espacio controlado completamente por Hezbollah, el principal bastión, de hecho, del grupo terrorista en la capital. Exactamente el mismo barrio en el que fue aniquilado el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah. Pero aún más, Israel también está extendiendo sus operaciones de castigo con ataques aéreos sobre Siria. Y claro, ante todos estos acontecimientos tan, ¿cómo decirlo?, frenéticos, la gran pregunta surge por sí misma. ¿Hasta dónde pueden llegar los israelíes y qué buscan exactamente con esta operación? Pues bien, la respuesta a la segunda pregunta la encontramos por aquí.
Israel promete devolver a la gente al norte. Muchos residentes ven la guerra como la única salida.
El gobierno israelí no está dispuesto a alargar más la situación de los 67.500 israelíes que llevan casi un año evacuados de sus casas situadas en el norte del país. Algo que, por supuesto, como os podéis imaginar, ya estaba empezando a pasarle factura al gobierno. Y ojo con la influencia de las encuestas en la toma de decisiones.
He perdido la paciencia. Cualquiera que sea terrorista debería ser asesinado. Ya es suficiente. ¿Cómo podemos vivir así?
El descabezamiento de Hezbollah, primero con la operación de los buscas y los walkie-talkies, y después con la eliminación de toda su cúpula, no estaría completa si se dejasen sus capacidades militares más o menos intactas. Recordad que, como ya os hemos contado en varias ocasiones, Hezbollah es un grupo con unos 25.000 militantes activos y cerca de 30.000 reservistas. Un número muy grande de efectivos que además están armados hasta los dientes, incluyendo un arsenal de unos 150.000 misiles y cohetes. Así que es evidente que eliminar a su cúpula no equivale a terminar todo el trabajo. Si deja sus arsenales y sus lugares de lanzamiento intactos, más pronto que tarde Hezbollah podría reorganizarse y buscar venganza. De hecho, es cuestión de tiempo que el vacío de poder se rellene, un nuevo liderazgo tome el timón y el grupo, pues, vuelva incluso de forma más violenta a actuar. Y lógicamente ese es un riesgo, como os podéis imaginar, absolutamente inasumible para el gobierno israelí. Así que, en cierto modo, esta operación en el sur del Líbano, la principal zona de operaciones del grupo terrorista, pues, era algo inevitable. Pero, ¿y si os dijera que es que además de una cuestión militar y estratégica, Israel también siente que está legalmente amparado a hacer todo esto que estamos viendo? Amigos, Israel va sin frenos, entre otras cosas porque en Jerusalén entienden que en este caso las normas internacionales les dan vía libre. Y es que, veréis, la respuesta está en la resolución 1701 de Naciones Unidas. De Naciones Unidas. Hablamos de una resolución que fue adoptada en el año 2006, justo al final de la guerra del Líbano. Pues bien, básicamente lo que establecía esta resolución era que debía crearse una zona desmilitarizada de unos 1000 kilómetros cuadrados. Una zona que abarca todo el territorio entre la línea azul, que es como se conoce la frontera entre el Líbano e Israel, y el río Litani. Es esta zona que estáis viendo destacada en pantalla. Pues bien, según esta resolución, tan solo el ejército libanés y los cascos azules de Naciones Unidas podrían poseer armas y equipos militares en este espacio. Sin embargo, ¿queréis saber lo que pasó? Pues miradlo por vosotros mismos. Estas que veis en el mapa son las infraestructuras militares de Hezbollah identificadas hasta enero de este 2024. Desde estos lugares no solo se lanzan misiles contra Israel, sino que también se esconden numerosos terroristas y un montón de arsenales. Algo que, por cierto, no es nada reciente. Hezbollah lleva operando en estos lugares muchísimo tiempo, años y años sin que nadie hiciera absolutamente nada, ni el ejército libanés, ni por supuesto los cascos azules. Porque recordad que hasta ahora Hezbollah tenía muchísimo poder y nadie quería enfrentarse a ellos. ¿Y qué es lo más llamativo de todo esto? Pues que, como seguramente os habréis dado cuenta, este enorme campo militar de operaciones de la milicia chií coincide exactamente con la supuesta zona desmilitarizada que estableció Naciones Unidas. Tremendo lo de los cascos azules, es que no hay por dónde cogerlo. El caso, amigos, es que por este motivo, Israel cree que tiene todo el derecho del mundo a terminar con toda la infraestructura militar en este territorio, porque con su intervención pueden hacer cumplirse incluso un mandato de la mismísima ONU. ¿Recordáis lo de escalar para desescalar? Pues eso mismo. ¿Qué va a pasar ahora? A ver, lógicamente todavía no lo sabemos, pero es posible que los israelíes se limiten a intervenir en esta región. Y luego, quizás de una forma u otra, se queden por allí o al menos mantengan el control para hacer lo mismo que ya están haciendo en Gaza: establecer un pasillo de seguridad.
Funcionarios estadounidenses creen que Israel no llevará a cabo una invasión total del Líbano. Dijeron que creían que Israel estaba planeando solo incursiones más pequeñas y específicas en el sur del Líbano.
Hablamos, en cualquier caso, de un enorme golpe a la infraestructura de Hezbollah en un área más grande que países como Bahrein o Singapur. Amigos, esta parece ser la intención de Israel, lo que, por cierto, no coincide mucho con los deseos de su mayor aliado. Porque en los últimos meses, lo cierto es que los planes de Israel y Estados Unidos van por caminos bastante diferentes. La administración Biden lleva semanas lanzando mensajes conciliadores, intentando arreglar un acuerdo que permita detener las hostilidades entre ambas partes.
Estados Unidos está preparando un plan para un alto al fuego temporal entre Israel y Hezbollah.
Pero los planes de Netanyahu no podrían estar más lejos. Como ya os hemos contado, Israel está buscando la eliminación total de sus dos amenazas más cercanas, porque creen que solo así podrán proteger a sus ciudadanos. Y no solo eso. Esta vez quieren también conseguir otro objetivo: marcar un precedente claro. Es decir, dejar advertencia de que cualquier agresión a Israel será respondida al más alto nivel. ¿Recordáis lo que os contábamos en nuestro último vídeo sobre el concepto de civis romanus sum? ¿Soy un ciudadano romano? Pues básicamente eso. Y tengámoslo claro, esta es una intención que no la parará ni siquiera el tío Sam. No al menos hasta que Netanyahu considere que ha terminado completamente el trabajo. Lo que, por supuesto, le daría un importantísimo rédito político. Amigos, seamos claros, si el rey vive y consigue salir victorioso, es muy posible que su reelección esté muy cerca. Y eso es auténtica gasolina para mantener las operaciones. Eso sí, un apunte, ojo con Estados Unidos, tampoco nos equivoquemos. Al mismo tiempo que mantienen esta línea en Washington, están desplegando más efectivos en Oriente Medio para evitar que Irán entre en el conflicto y, llegado el caso, a apoyar la seguridad de Israel. Así que tampoco es que la Casa Blanca le haya dado la espalda a su aliado en Oriente Medio ni nada por el estilo. De hecho, el secretario de Defensa, Lloyd Austin, ha dado su apoyo público a la intervención terrestre en Líbano. Pero sea como sea, llegados hasta aquí hay unas cuantas preguntas más que todavía tenemos que responder. ¿Podríamos estar ante el inicio de una guerra a gran escala en el Líbano? ¿Algo parecido a lo que ya ocurrió en 2006? ¿Qué papel puede jugar a partir de ahora el ejército del propio Líbano? ¿Y qué supondría esto en términos de seguridad para el país hebreo? Pues bien, descubrámoslo.
El reinicio total.
Lo primero de todo, la gran pregunta que muchos nos hacemos es: ¿estamos a las puertas de otra guerra del Líbano como la de hace 18 años? Pues bien, para contestar a esta pregunta tenemos que hacer algo de memoria. Así que vamos con ello. Veréis, al igual que lo que se espera que ocurra con esta invasión, la guerra de 2006 también se limitó principalmente al sur del Líbano. Y esa no es la única similitud. Israel también atacó en numerosas ocasiones Beirut, en especial el barrio de Dajilla, el bastión de Hezbollah del que os hablábamos antes, tal y como está haciendo ahora. Eso sí, en aquella ocasión los combates fueron intensos y prolongados, y las operaciones de las FDI provocaron un enorme daño a las infraestructuras civiles. Incluso el aeropuerto de Beirut fue bombardeado y los vuelos tuvieron que desviarse a Chipre. Y eso esta vez está siendo diferente. Pero da igual. La cuestión es que, pese a ello, en 2006 el ejército libanés tampoco hizo prácticamente nada y los combates se libraron principalmente entre Israel y Hezbollah. Así que, como veis, a priori no parece un escenario muy distinto del que puede darse ahora. Sin embargo, como tantas veces ocurre, el diablo está en los detalles. Es verdad que Hezbollah no contaba con tanto armamento como ahora, pero sí tenía sus estructuras de mando prácticamente intactas y a sus milicianos muy pero que muy motivados para resistir 34 largos días de combates. Ahora en cambio, todo eso pues no está ocurriendo. La operación israelí justo en este momento busca no dar margen ni oxígeno al grupo libanés para reorganizarse y poder planificar ataques en respuesta a la eliminación de Nasrallah y a todos los ataques recibidos en las últimas semanas. Además, la operación del 2006 fue un desastre para los israelíes hasta el punto de que tras aquella guerra Hezbollah salió fortalecida tanto política como militarmente. Digamos que se presentó al mundo como una fuerza de resistencia que, oye, había sido capaz de hacer frente incluso al poderoso ejército hebreo. De hecho, eso fue lo que hizo que Irán redoblase sus esfuerzos en términos de armas y dineros hasta el punto de convertir a Hezbollah en todo un brazo militar de los ayatolás. Pero, amigos, amigas, por supuesto Israel aprendió de los errores. Ahora la invasión o las incursiones se están realizando en un contexto totalmente diferente al del 2006. Hezbollah, descabezada política y militarmente, está contra las cuerdas. La superioridad de la inteligencia israelí está siendo aplastante, y gracias a ello las FDI están logrando adelantarse a todos los movimientos de la milicia libanesa. Y por eso lo que se espera ahora de esta invasión terrestre es que logre borrar la mayor parte de las capacidades militares de su enemigo. Además, por si esto fuera poco, Israel también ha conseguido otro objetivo crítico: inutilizar las comunicaciones de esta organización terrorista. El grupo no solo ha quedado descabezado, sino también prácticamente incomunicado, lo que evidentemente dificulta cualquier coordinación para hacer frente a la operación israelí. Y amigos, podríamos decir que un conflicto moderno sin comunicaciones y sin líderes es algo así como meterse en un ring de boxeo ciego y sordo. Un desastre garantizado. Así que no estamos ante una repetición de la guerra de 2006, sino ante un escenario mucho más ventajoso para Israel. Y eso que todavía no os hemos contado lo más importante. Y es que desarmando a Hezbollah y eliminando sus capacidades en el sur del país, Israel podría forjar un nuevo tipo de relación con el Estado libanés y sus fuerzas armadas. Porque, como os decíamos antes, no, Hezbollah y Líbano no son lo mismo. Fijaos.
We are all cognizant of the economic crisis that has been plaguing our country, and despite this, our government has taken a decision for 100,000 additional soldiers to be deployed to the south of the country. And this is not a mere detail, quite the contrary, this is a clear political message to the international community, reflecting the fact that Lebanon fully intends to implement Resolution 1701, to which we are wedded.
Lo acabáis de escuchar. El gobierno libanés busca ahora reforzar la seguridad en el sur del país, que es justo lo que no han podido hacer hasta ahora por la presencia precisamente de Hezbollah. Y amigos, esto es algo que puede resultar absolutamente clave de cara al futuro. Si Israel hace el trabajo de limpiar el sur del país, quizás las fuerzas armadas libanesas puedan recuperar el control de la zona con la ayuda de la misión de Naciones Unidas, que para algo tendrán que servir los cascos azules, digo yo. Y aquí, justo aquí, es donde se abre una ventana de oportunidad tremenda para que una zona de más de 1000 kilómetros cuadrados, que estaba totalmente bajo el control de un grupo terrorista, pase a estar bajo control de quienes siempre tuvo que haber estado, del Estado libanés y las Naciones Unidas. Y por supuesto, sobre esto no podemos olvidar la otra parte de toda esta historia, y es que el interés de Líbano pasa por evitar una catástrofe mayor en su país. Me explico. La destrucción en el Líbano ya está siendo muy importante. A una crisis económica de caballo que se arrastra desde hace años, se le suma el hecho de que Hezbollah opera en gran parte de su territorio y a que los israelíes no les tiembla la mano con sus enemigos. Algo que prácticamente pues imposibilita la recuperación económica y política de este país. Normal, que iba a invertir en un lugar que prácticamente está en estado de guerra continuamente. Pero en cambio, si el ejército y los cascos azules consiguen retomar el control y limitar la influencia de Hezbollah, podrían al menos en teoría no solo detener las operaciones israelíes y estabilizar la zona, sino también empezar a ver un futuro algo más halagüeño. Incluso podría comenzar a llegar la ayuda internacional, la ayuda de países árabes y también de Occidente. Vamos, que el gobierno no es que tenga muchas opciones, pero hacer cumplir por fin la resolución de Naciones Unidas que veíamos antes, la 1701, podría ser la única carta que les queda por jugar. Ahora bien, ¿está el ejército libanés realmente preparado para hacerse con el control? Ojo con esta pregunta. Hezbollah lleva años siendo la gran fuerza de facto en el país, y lógicamente no va a desaparecer de la noche a la mañana. Pero la oportunidad está sobre la mesa. Amigos, es pronto para saber la respuesta, pero si Israel sigue presionando, este podría ser el momento perfecto para que las cosas sean como se pensó en su día que tenían que haber sido. Pero mientras todo esto va sucediendo, ahora la pregunta es para ti. ¿Hasta dónde crees que llegará Israel en el Líbano? ¿Crees que el ejército libanés y las fuerzas de la ONU conseguirán asegurar por fin el sur del país? ¿O crees que es cuestión de tiempo que Hezbollah vuelva a las andadas? Pues como siempre, dejadnos vuestros comentarios por aquí debajo y abramos debate. Y si este vídeo os ha resultado interesante, no olvidéis darle al botón de like y suscribiros a Visual Politics si es que aún no lo habéis hecho. Muchas gracias por estar ahí, un saludo y hasta la próxima.